Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sin Nikki Podcast. Para mí es un placer tenerte aquí y te recuerdo que te suscribas a este canal, dale like a este video y coméntame todo lo que tú quieres ver en el podcast, por favor. Al igual que estoy en todas tus plataformas de podcast favoritas como Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Al igual que en todas tus redes sociales, mi amor, me vas a conseguir como sinnikki.pod. Miren, ustedes saben que yo siempre le voy a traer a alguien aquí que te va a sumar, ¿ok? Y yo pienso que esto es una persona que yo quiero conocer a fondo y hoy la voy a conocer a fondo con ustedes. Es una persona que yo diría que todo Puerto Rico lo quiere. Honestamente, yo lo he visto antes, así que les tengo a Realengo.
¡Wow! Sí, ya, todo bien.
Todo bien. Mira, yo digo eso de que yo pienso que todo PR te quiere, honestamente, porque lo he visto. Yo digo,
gracias.
Yo lo llamo el efecto Realengo.
Es bien loco para mí. O sea, como que, o sea, siento, no sé si decir todo PR, pero he visto la experiencia, cómo ha ido creciendo en los años, y es fuerte para mí en el sentido de que no me acostumbro todavía. Hay gente que piensa que sí, uno se acostumbra a todo, pero todavía es la hora que a mí se me hace difícil ir por la calle y que me digan Realengo y a veces me tardo en mirar.
¿De verdad?
Sí.
¿Cómo
y
va
es
a ser?
Bien loco. O sea, como no sé si es mi mente que no quiere dejar me llevar por esa ola, como que no sé, siento que obviamente llevo más años que la gente me dice Josué.
Okay.
A lo que me dicen Realengo, so, mi nombre es Josué.
Uh-huh.
Pero cuando me dicen Realengo, so, todavía depende el momento, si estoy en un evento que es más cerrado, pues obviamente ya sé, pero a veces si voy caminando por la calle y me dicen Realengo, es como que, espérate, sí, soy yo.
Ese soy yo.
Tengo que parar.
Yo te entiendo en parte, ahí me dicen mucho Nikki, pero me dicen a veces Sin, y yo no sé quién es Sin, mi amor. Pues mira, qué bueno tenerte aquí. Yo te digo mucho Scofield, estoy acostumbrada ya a decirte Scofield, so, para la gente que no sabe, a Realengo se le conoce como Realengo, Josué, o Scofield, ¿ok? Como que este es un chico diverso. No diría que tienes muchas personalidades, pero ahorita me mencionaste que sí te has dividido entre Realengo y Scofield.
Sí, ya Scofield se volvió ya. Si tú me dices Scofield, es porque ya o conocemos gente bastante cercana o me conoces ya a rato. Josué se volvió el de mi familia, ¿entiendes?
Uh-huh.
O sea, mi mamá, mi hermano, mi papá, mi pareja. Scofield toma, pienso yo, el nombre de Josué ante mis amistades.
Ok.
Y Realengo, pues, es el que me conoce la gente, el de las redes, el que, pues, le estoy dando más promoción, el que ahí, así es que estoy en las redes. Pero Scofield se volvió ese Josué. Es como el Josué no Josué, el segundo personal.
Sí,
mis
sí.
Amigos, mis amistades.
Qué lindo eso. Y que tenías un nickname antes, como que antes de...
No, yo siempre fui Josué. Josué por ahí para abajo.
Ok, no pasa nada. Pero mira, yo me acuerdo que estoy bien feliz que estás aquí conmigo, pero me acuerdo una vez que yo vi un video tuyo que yo dije, este muchacho yo nunca lo he visto de esa manera. Y yo dije, este muchacho tiene que seguir hablando. Yo siento que no te conocemos realmente. Conocemos
full.
Como que, supongo que una parte de ti o quizás un personaje, diría.
No, personaje, no lo digo, o sea, no tengo personaje. Si lo tuviera, me atrevo a decirle y decirle, mira, sí, tengo, este es el personaje y toda la vuelta. Pero no, pienso que no tener personaje es lo que me ha ayudado a que la gente clique más conmigo y pues vean lo real que soy. Pero yo simplemente hablo lo que tengo que hablar. So, si vengo en entrevista y tú me haces una pregunta que a lo mejor nadie me ha hecho, pues voy a hablarte sobre eso. So, no estoy buscando como que la gente sepa todo lo mío ahí de cantazo. So, mi trabajo es estar en Chente, un ejemplo, hablar y opinar sobre los temas que se ponen. Pues yo hablo de eso ahí. Hay veces que dentro de ciertos temas pues me puedo expresar un poco más y lo tengo claro. Y pues por ahí, no sé si fue algo así de lo que viste, que me viste hablando más. Que
pues, lo he visto todo. lo estoqué.
No, pero me refiero en el sentido que hay veces que sí, pues tiendo a hablar un poquito más de acuerdo al tema que estemos hablando. Pero pues donde estoy, donde las cosas que hago no es que sea repetitivo, pero sí es hablar del género, es hablar de ciertos temas que salen a la luz, y cada tema entonces pues le da a uno una oportunidad de opinar quizás diferente a lo que la gente ha visto de uno, no sé.
Sí, yo siento que no han sido muchos videos, por eso te digo que,
no.
Que yo te he visto como que, wow, este muchacho se expresa súper bien. Y obviamente las veces que hemos coincidido, ahí sí te escucho, yo digo, este muchacho no es para nada lo que yo me esperaba. Porque si tienes una manera de hablar, veo mucha pasión en ti. Y no sé si eso lo proyectas tanto en las redes en tu trabajo, diría yo.
Pienso, fíjate, si te das cuenta, en mis redes, yo no tengo mucho video hablando solo.
Ajá.
O sea, como que yo con mi teléfono hablando solo. Y los que tengo, pues, hablando de moda o hablando de algún tema. Pero me he dado cuenta que cuando cojo el teléfono y hablo, aunque sea decir una promo, o sea, está mi cara diciendo, mira, vengan para el Relengo Beach Club, qué sé yo, se me mueve mucho más que cualquier otro video.
Uh-huh.
Y no sé por qué no me ha dado con decirle, ok, puedo a lo mejor una vez a la semana opinar sobre algo que yo quiera o llevar un mensaje que yo quiera llevar. Está curioso porque lo llevo pensando no hace menos de un mes y me lo estás diciendo.
¿De verdad?
Sí, te lo juro.
No, yo lo llevo pensando desde que lo conocí. Porque yo definitivamente, para mí, obviamente yo te llego a conocer porque sé que trabajas con gente y te vemos y te consumimos. Pero luego, ¿verdad? Pues seguimos consiguiendo y ahí te conozco más. Pero si no fuera por eso, no creo que nunca iba a ver esa parte de ti.
Contra nadie, no, ni lo sabía. O sea, no sabía ni que no lo estaba haciendo.
Te estoy viendo, te veo. No, pero te lo digo porque sé que hay cosas que explorar y quería como que encontrarlas hoy, ¿me entiendes? Okay. Sé que hiciste una entrevista con Molusco, te dije que lo he visto todo. Hiciste una entrevista con Molusco y me encantó la manera que él la llevó y me gustó mucho que tocaron el tema de que, o sea, cuéntame de ti, ¿de dónde tú vienes?
Yo vengo de un residencial público, o sea, en el residencial de Mesa de Canales. Llevo ahí casi toda mi vida, literal. O sea, como que desde que tengo memoria, sé que mis papás han tenido, son mi abuela, mi papá, vivieron en el viejo San Juan. Mami creo que vive en otro lado, por Santurce. Después entiendo y estoy súper claro que cuando hacen el residencial, mi abuela es de las primeras que entra, de que tuvieron que barrer el polvito cuando uno construye y toda la vuelta. So, yo nazco y me crío en el residencial, o sea, en el Maestro de Canales full.
Me encanta eso porque yo siento que, y te lo digo y corrígeme si quizás yo estoy mal, pero no me lo esperaría, honestamente.
Me lo han dicho varias gente, o sea, como que yo aprendí, fue en el proceso también de que siento que hay gente que no tiene la oportunidad de entender, porque a nosotros nos ponen unos estereotipos y hay gente como que le gusta. Mientras más estereotipos tenga, pues mejor saben que soy de aquí.
Uh-huh.
Y yo pienso que no debe ser así. Yo pienso que no es ni que te dejes llevar por nadie, es que tú buscas tu identidad, ¿entiendes? Y yo, mientras fui creciendo y mientras fui estudiando y las amistades que me rodean y las oportunidades que tuve en la vida, me di cuenta que yo no era diferente a una persona porque yo no tuviera a lo mejor los mismos recursos de donde yo vengo. Y me di cuenta por estar con gente de dinero. So, como que mami trabaja en recreación y deporte y me meten en la YMCA por una beca. Y tuve oportunidades así, de que me becaban por mis notas y convivir con gente que sus papás eran de dinero, eran más privilegiados, normales, igual que yo. Y me di cuenta que siendo niño, el niño no te dice a ti, yo tengo chavo, esto, lo otro. O sea, tú juegas soccer con el nene, tú juegas baloncesto, normal. Tú juegas voleibol y éramos todos iguales. Incluso en muchos de los deportes yo tenía mejor rendimiento.
Uh-huh.
Y nunca lo vi como Guille, nunca lo vi como, desde chiquito me di cuenta de esto y era como que okay, yo sé que yo tengo un estereotipo, pero yo estoy al mismo nivel que cualquier persona sin importar de dónde sea, es que simplemente a mí me tocó esto, a esta persona le tocó esto, pero cuando uno crece la gente te tira más a que no, tú vienes de allá, tú no eres inteligente, tú vienes de allá, tú tienes que tener algún problema, o sea, como que, y eso está bien marcado y no se habla mucho de eso. Pero a mí me ha pasado eso toda mi vida. Como que yo no... Mi opinión a veces no cuenta simplemente por yo venir del residencial. Y yo no lo digo, yo me quedo callado. Yo como que porque las veces que lo he hablado también te tratan como que, eso son excusas. No, eso es tu mentalidad. Tienes que salir de ahí cuando yo estoy consciente que no. Es como que, bro, tú no me quieres escuchar mi opinión porque simplemente piensas que la idea que yo te estoy dando no funciona porque yo no te la puedo dar porque yo soy alguien de residencial.
Uh-huh.
Y la misma idea te la da otra persona. ¿Qué me ha pasado? No, esto no es mentira. La misma idea la da otra persona con las mismas palabras, pero esa persona pues se crió en otro lado y es como que,
tiene más mérito.
Funciona. Uh-huh. Y eso yo lo supe manejar porque de niño me di cuenta que los niños no pensaban así.
Uh-huh.
Y me di cuenta a corta edad de que, ok, yo tengo la misma capacidad que cualquier... Obviamente hay otra gente que se educa aún más que yo lo tengo claro. Hay veces que yo puedo decir un ejemplo... dije, aiga mal, hola vuelta, y a mí me han tirado un montón por eso, un montón de gente, pero es como que yo prefiero decir aiga que ser mala persona.
Entiendo eso, ¿no? Yo, a mí me lo han dicho un montón también que yo no sé hablar y tengo un podcast, ¿ok? Como que, no, y pasa, y yo soy una persona que, bueno, a mí no me importa porque no. Yo, para mí es el dialecto boricua, de hecho, también no lo veo como que algo negativo. Yo lo veo como que, ok, esta es mi cultura, yo hablo así, aquí se habla así, ¿me entiendes?
No, y a mí te lo juro, a lo mejor la gente piensa que le afecta a uno, a mí me afectó un montón al principio, el chocar con la realidad de que tu opinión no cuente o tu idea o un montón de cosas o buscar trabajo y que no te cojan porque tu dirección, ir lunes a un trabajo, poner la dirección del la dirección del residencial y no te cojan, ir miércoles, poner la de tu tía en Bayamón y te cojan.
Y todo está bien.
Y es como que pues esas cosas me fueron chocando. Pero ya no me quejo ni nada, es como que ya yo lo vi, lo veo como algo que me tocó vivir. Y lo que sí me afecta no es directamente a mí, me afecta que todavía hay personas que piensen así. O sea, como que digo, ok, ¿cómo, cuándo esto va a cambiar?
Me gustó lo que dijiste, es que cuando pequeño no te diste cuenta, pero ya cuando creciste te empezaste a dar cuenta como que de ese prejuicio que había.
Sí, porque de niño te lo dicen entre líneas. Un ejemplo, como que en la iglesia me decían, no sabía que tú podías hacer esta parte así de bien. Entonces tú de niño lo escuchas y tú lo que te pompeas, lo hice bien. Sí, lo hice bien. Me pudieron una estrellita. Pero después de adulto yo escucho eso y es como que, bro, ¿por qué yo no lo podía hacer bien? O sea, como que eso de niño no me di cuenta, no tenía la capacidad quizás de darme cuenta en ese momento. Aunque sí recuerdo una vez la iglesia que me chocó, ya yo teniendo como 9 años. Teniendo una parte de la iglesia que uno leía la Biblia, cantaba coritos y qué sé yo. Y pues yo he sido bien creativo en un montón de cosas, en la escuela, en cómo hacer los informes orales. Pues yo me dediqué a buscar coritos de la iglesia y ver los versos bíblicos que iban con los coritos y tratar de hacerlo igual. Pues simplemente lo sentí hacer y me gustaba, y todavía hago cosas así. El que ve mi contenido sabe que me gusta siempre buscar algo por donde jugar. Y pues parece que eso sorprendió a cierta gente, y la manera en que me lo dijeron no fue como que te sorprendió por cómo lo hice. Es porque lo hiciste tú. Y pues eso duele de cierta manera. Es como que yo sabía diferenciar que es decirle a la mira, buen trabajo, a tú hiciste eso.
Wow, o sea, qué lástima escuchar eso, pero es una realidad.
Sí, full.
Y sé que te escuché diciendo que te dicen mucho como que, tienes, es la mentalidad, o como que no puedes pensar de esa manera. Yo no necesariamente opino igual, pero sé que la mentalidad es bien importante. Sí, y en un video que yo vi de ti, que fue el primero que yo dije, este muchacho, él tiene que seguir hablando así. Hablaste de tu mentalidad y que en algún momento en tu vida te limitabas mucho porque no estabas pensando de la manera correcta o de una manera que no te favoreciera. Yo quiero saber cuándo fue ese momento que tú te diste cuenta como que yo puedo creer en mí y yo lo puedo hacer. No tan solo creo en mí, yo puedo ejercer lo que yo quiero hacer. ¿Cuándo fue ese momento?
No recuerdo exactamente cuál fue el momento, pero sí recuerdo ponerme limitaciones yo mismo. O sea, pues yo ser, a lo mejor, yo de mis desafíos, yo creo que yo fui el primero. O sea, por mi mentalidad de venir de esta vuelta, de venir chocando, porque cuando chamaquito no me afectaba, pero entre medio sí. Porque era bien marcado hasta en los deportes. O tú ibas a jugar y era como que no se puede, tengo que esperar. Y me pasaba mucho, incluso en el mismo residencial a veces, como que a lo mejor yo jugaba baloncesto de una buena manera, pero no me pedían. Era como que yo tenía que esperar. Yo siempre he tenido que esperar. Pero eso ahora yo lo veo bien, porque me ha dado un poco de paciencia, aunque soy desesperado todavía. Pero yo siempre he tenido que esperar. Yo nunca fui esta persona. Yo fui líder en la escuela y me di cuenta tarde porque una maestra me lo dice. Yo creo que ahí mi mentalidad empieza a cambiar. Fue en octavo grado. Porque yo todo el tiempo era el que daba la idea. La idea corría bien brutal, pero yo decía que la hicimos todo.
Okay.
Te voy a hacer un contraste porque la escuela a mí me ayudó mucho. En octavo grado me dice una maestra, tú eres líder. Me lo dijeron en kinder primero.
Y yo
como que no me importó. En octavo me lo vuelven a decir, tú eres un líder natural. Y la maestra me dijo, sé que eres natural porque tú ni siquiera lo sabes. Y me dijo, entra al salón ahora mismo, cállate la boca, no hables, para que tú veas cómo el salón ahora mismo no hace nada.
Mira para allá.
Yo entro y el salón se quedó callado. Y yo, shit. So, como que me doy cuenta. Vas a lo que te estoy diciendo. Hay muchas cosas en que yo era el creativo, que tengo que ver mucho con Ronald. O alguien que mencioné en la entrevista.
Yo lo tengo apuntado aquí.
So, él es mi primo y somos personas muy creativas y nos hemos juntado mucho y siento que tenemos un click creativo bien loco, o sea, de que es súper loco. Pienso que no lo tengo con más nadie. Y yo hacía muchas cosas, pero yo no me daba el crédito. No sé si era parte de mi mentalidad de que tuve que esperar o simplemente no me importaba tener el crédito, simplemente era, ok, la idea es de 5, pues le hicimos los 5, aunque yo fui el más que trabajé. So, yo vengo con esa vuelta desde octavo, noveno, llegamos a 11 y hacemos un informe oral, que fue lo que hablo ahorita. Y en el informe oral yo dije, mira, hicimos uno de Don Quijote y yo mandé a hacer camisa, mandamos a hacer para los nenes. Ya nada más con eso teníamos un montón de puntos. Pero la idea fue mía, completa. O sea, nadie dijo, ah, vamos a hacer nada. Y yo siempre lo dije, fuimos los 5. Es un grupo, somos los 5. Vamos a otro informe oral y yo dije, mira, aquí no tenemos tiempo para hacer camisa ni nada, pero vamos a hacerlo, todo el mundo separa los informes orales y siempre habla 1, 2, 3 y 4, pues hablo yo primero, después tú, después puedo volver a hablar yo, y lo montamos así, lo ensayamos y corre. Y el maestro para la presentación a mitad y dice, ¿a quién se le ocurrió esto? Y todos alzaron la mano. Y yo la alcé también, todos juntos, yo estaba súper contento con eso. Y el maestro me dijo, no, ¿quién se le ocurrió? Y todos seguíamos con las manos arriba. Y él, esto no fue a todo el mundo, esto fue a una persona. ¿Quién fue?
Mira para allá.
Y yo no me atreví a dar el paso. Y no lo estaba dando, pero me di cuenta que nadie tampoco dijo que fui yo.
Mira para allá.
Y ahí fue que yo choqué con la realidad. Y no fue que lo hicieron de maldad, porque el plan era fuimos todos. Pero ya si el maestro está consistente y tú sabes que no fuiste tú, pues tú puedes también delegar y decir, mira, fue el pana, porque ya viste que yo he sido fiel a... Aunque fui yo, me quedé fiel a no decir nada. Pues, y el maestro siguió. Y el maestro solo me dijo, da el paso tú. Se dio cuenta.
Wow.
Pero nunca ni yo ni nadie dijimos, hey, la idea fue de él o los otros. O sea, eso a mí me despertó un poco. Pero todavía yo sigo siendo así.
¿Sigue siendo así?
Sí.
No, no te das el crédito cuando te lo tienes que
muchas
dar.
Muchas veces.
Porque piensas que todavía tienes eso.
No sé. Eso es algo con lo que yo estoy luchando todavía. Y no entiendo por qué. O sea, te lo juro con mi vida. No sé, yo he tenido... O sea, ayudé al psicólogo igual. Es algo que que quiero preguntarle. O sea, es como que, mira, ¿por qué yo estoy haciendo así? Pero me ha pasado también que en el momento que te das el crédito, a veces te ven como guillado.
Ok. ¿Y por qué eso es algo malo?
Porque yo no represento... A mí nunca me ha gustado representar eso. Y me molesta. Es algo que a mí me... Yo odio que a mí me digan que soy un guillado. Uh-huh. Porque es que no lo soy. Soy, a veces leo los comen, pero los comen en mierda. Pero a veces leo gente como que, ah, te estás enchuleteado, a ver lo otro. Y yo, si la gente supiera que es estar enchuleteado, yo puedo enchuletearme. Uh-huh. Y poner un montón de cosas que yo he hecho y hacer una lista entera de un montón de hasta cantantes que están ahora mismo firmados con gente que ni ellos saben que yo fui el que hablé con la persona y le dije, que se sentaron conmigo a comer y me dicen, mira, ¿qué tú piensas de este artista? Y yo sentarme y decir, mira, no, este tipo le va a meter, bla, bla, bla. Y yo no cojo ni un por ciento de eso, yo no cojo ni un bellón ni nada, ni me importa cogerlo porque genuinamente me lo preguntaron, fuimos a comer y fue cool. Que uh-huh. Se dio y el tipo se pegó súper cabrón, pero si no fuera un enchuleteado y yo fuera como pelean por ahí todos los por ciento de todo el mundo, yo estuviera diciendo, no, esto persona, y no me interesa, yo me sentí bien ese día, esa conversación, para mí vale más que el por ciento que lo que tuvimos uh-huh. Y que yo reforzar el que a lo mejor mi oído y mi mentalidad en ciertas cosas pueden tener éxito, pues yo estoy cool con eso. Y en ningún momento me siento mal por eso, porque es que genuinamente no estaba dentro de mí uh-huh. Buscar esa vuelta. Hay gente que es agradecida y te lo deja saber y te dice gracias y he tenido ese tipo de amistad. Hay otros que no. Hay otros que no les importa. Pero yo he estado involucrado en un montón de cosas en las cuales yo ni lo digo. Uh-huh. Pero a veces me afecta el como que ya lo ni tú tampoco lo dices cuando te entrevistan, ¿entiendes?
Pues te voy a dar una perspectiva, ya que dijiste eso. Te voy a dar una perspectiva que solamente para que la veas. La persona que le dicen Guillú es una persona que reconoce que yo hice esto. Y esto es mi crédito, esa es la persona. Una persona Guillú no siempre va a caer bien, ¿por qué? Porque yo soy la persona que se atreve a darme mi puesto. Y las personas que se dan su puesto en muchas ocasiones no caen bien. Entonces, si yo soy una persona que soy responsable conmigo mismo, estoy dándome mi puesto, es muy posible que yo voy a caer mal. Es muy posible que van a decir que yo soy Guillú. ¿Pero en qué me da mi puesto a mí si yo no me lo doy? ¿Ves?
No, literal. Y tienes toda la razón.
Básicamente, fuck lo que diga la gente.
Sí, sí. Y es más a veces... yo no me llevo con esa palabra, de cierta manera, y no es como que... Es que tienes razón, o sea, lo que estás diciendo tienes full razón y eso es un problema a lo mejor que estoy teniendo en cuestión
tienes
de...
Tienes que caer mal, Realengo. Si tú vas, te lo digo yo, chicos. No, pero no, ¿sabes qué? Eres una persona privada.
Eso está
privada.
Claro, que ese consejo tío de puta, tienes que caer mal, por el carajo.
Mi amor, tienes que caer mal. Y alguien que se la puede dar en esta vida y no se la da. ¿Cómo tú vas a decir? Chicos, cállate.
Es que se escucha cabrón, tienes que caer mal.
No, porque es... No lo dije con esa intención.
Yo sé. Pero tienes un clip aquí para que...
Ya saben.
Para que pueda joder.
Mira, lo digo porque yo sé, tú tienes mucho liderazgo. Y qué bueno que durante la trayectoria de tu vida te has dado cuenta. Y como que ahora que alguien te pregunta, tú puedes volver atrás y darme cuenta como que estoy reflexionando y me estoy dando cuenta que en este momento, aún no me lo creo. Yo creo que tú no te lo crees porque no te lo das.
Sí, puede ser. En verdad, y hay veces que sí me lo creo, pero me ha pasado mucho. So, como que me ha pasado que es lo que va. No sé si cae en lo mismo. No creo que caiga en lo mismo de lo que hablé del residencial, pero me ha pasado que yo lo hago y soy un guía o otro lo hace y no.
Okay.
Y eso ahí es que me choca. Es como que, ¿por qué yo estoy siendo un guía o si yo me doy mi puesto y esta persona la acaba de hacer de la manera más al garete posible? So, sin... O sea, como que con un guía súper, que tú sabes que está la intención del guía, no el guía con el que tú me estás hablando, que te entendí. Y con lo de caer mal, confía que te entendí.
No.
Esa persona no se le ve así, y a mí sí, es como que wow, pero so, yo he luchado con eso todo el tiempo. So,
yo creo porque como no te has dado tanto el puesto, las personas ya esperan de ti como que él no se va a dar el puesto.
A mí una vez me dijo alguien de los que está bien cafre la línea, pero...
Aquí somos cafre, mi amor.
Pero alguien me dijo, si tú tienes una novia y te da el fundillo una vez, tú lo vas a querer dos veces, ¿verdad? Y yo me quedé como que, ajá, y me lo dijo así mismo, pues, tú lo estás dando.
Mira para allá.
Y si lo sigues dando, pues van a seguir haciéndolo hasta que tú digas, mira, ya, que es la que hay, esto, lo otro, uh-huh. Y no importa lo que digan, tú te estás dando tu respeto. Yo, de cierta manera, gracias a Dios, a pesar de todo, siento que tengo un fanbase el cual me respeta un montón sin importar eso. Pero sí he escuchado mucha gente decirme lo que me has dicho, de que como que no sabía esta parte de ti.
Sí, y te la quiero explorar hoy, por eso es que te tengo ese énfasis. Y la palabra guillú, yo la digo y también lo aclaro. No la digo de verdad, yo sé que no eres una persona guía.
Sí.
Como que tú no entraste aquí esperando que te sirvieran agua y como que dale que llegó el artista. Eso es una persona guillú. Y me he topado con personas así y tú no eres así. No
eso estás... es lo que me refería, pero a esa gente nadie le dice nada.
O sea, pero ¿cómo le van a decir algo si me estoy dando tanto mi puesto que no me importa que tú me digas nada?
Como que, bro.
Eso se tiene que aprender de esas personas. No estoy diciendo que esas personas son buenas, no estoy diciendo que esas personas tienen una clave en la vida, no. Yo estoy diciendo que de esto malo que esta persona carga, yo me puedo llevar eso. Que esta persona se va a respetar. Es como yo a mí toda la vida, me han dicho bicha. Y yo, de hecho, una vez tuve esta conversación contigo, como que de mí ya tú te vas a esperar que yo sea bicha. Yo no soy bicha, mi amor, yo soy un amor. Lo que pasa es que
eso
yo...
Eso ya estuvo bueno.
Chico, cállate. No, pero lo digo porque con Nikki no vas a joder. Tú, la gente lo sabe muy bien. Como que con ella no vas a joder. No importa qué pasa, con ella no vas a joder. Y no es porque yo soy una bicha, yo he matado gente. No, al contrario, simplemente porque me doy a respetar. Y no es que yo voy a pelear y le voy a caer encima a una muchacha que me diga chapeadora. Pero yo definitivamente, tú vas a notar el torque. Como que, esta muchacha simplemente no es así. ¿Tú crees que si a mí me importara lo que la gente dijera de mí? Bendito sea Dios, muchacho. No saliera de mi casa. Y te lo digo para que lo uses a tu favor. Esa persona que te dijo un guillú, ejemplo, con el que estamos hablando ahora mismo, esta persona te dijo un guillú, esas no fueron tus intenciones, mi amor, tú eres bien real contigo mismo. Y eso es lo que yo no noto en ti mucho, porque de una persona que es bien real, al final del día yo no tengo pelos en la boca, yo lo digo todo, yo creo que todo Puerto Rico se ha enterado. Pero lo veo en ti y por eso veo como que esa preocupación por no me malinterpreten, que te malinterpreten, olvídate.
Mira
lo que, bueno, si cae mal, mi amor.
Confía que te entendí. No, y tienes razón en un montón de cosas que estás diciendo que espero que entiendan porque te estoy entendiendo.
Él tiene miedo que me vuelvan a cancelar.
No, ¿qué? Tengo miedo, si ya he visto todo.
Ajá.
Para mí eso ni existe, para mí la cancelación ni existe, eso es mierda. La gente ahí llorando. pero en el lo que estás hablando no es la primera persona que me lo dice, ¿entiendes? Como que date tu valor, y yo lo he hecho. O sea, de cierta manera hay veces que lo he hecho y hay gente que lo ha entendido, hay otros no. Y yo lo que me he puesto en la cabeza es eso a veces, como que okay, hay gente que lo va a tomar de una manera y otros de otra. O sea, a última hora lo que yo estoy haciendo es la realidad. O sea, si esto lo hice yo, lo hice yo. Si esta idea es mía, la hice mía. Si esta idea la hicimos dos, la hicimos dos. So, yo no tengo problema con eso, pero me doy cuenta que mucha gente tiene problema con, con querer compartir ideas o querer compartir crédito. Cuando para mí eso está brutal, es como que, bueno, si esto lo hicimos nosotros dos, que lo hicimos nosotros dos, que es cool. Para mí es súper. Crear, a mí me apasiona un montón. Crear solo está gufiado, pero crear con alguien y tener el click, un ejemplo que yo tengo con mi primo, que somos primos con Ronald, es bien loco. So, como que yo he estado con Ronald en un cuarto. Y tener un bloqueo, está el guión ahí corriendo, pa, 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 y tener un bloqueo, acostándonos los dos así para atrás a pensar, y decir lo mismo. Y si hacemos, y dijimos lo mismo.
Qué bonito.
Y eso no, y me ha pasado más de una vez. Y yo dije, ok, hay algo aquí. So, eso a mí no me pasa con todo el mundo. So, hay algo en cuestión de lo que estamos pensando, de lo que estamos en nuestras cabezas. Alguien con el cual yo le digo, ok, yo quiero que esta escena, la cámara se meta por aquí, y él sabe más. Él estudió guiones y sabe más de cámara que yo. Pero él nunca me menospreció el que mi idea a lo mejor era una loquera, que él decía, esto no funciona, porque él sabe tener conocimiento. Él lo intentaba. Y si no salía, me enseñó que no salía. Uh-huh. A diferencia, ah, tú eres un loco, tú no sabes de esto, yo estudié esto. Eso no se puede. Y habían veces que le sorprendía que lo que yo dije funcionaba y él mismo me lo decía. Como que, ya lo, esta es la escena más goofy ahora mismo que hemos grabado y yo no pensaba que esto se podía. Salió, qué cool. Y está esa amistad, familiaridad, no sé cómo llamarlo, de conectar con lo creativo y de conectarnos también de, a la manera de hablar y sentarnos a crear cosas, que no lo hago hace tiempo. Nosotros teníamos algo que se llamaba Arte Inmediato.
Ok.
Y es algo que quiero revivir. So, él no lo sabe, pero es algo que quiero revivir porque siento que fue una etapa de creatividad bien loca en la vida de los dos, en los cuales yo necesito que siga pasando y pienso que ahora pues podemos aportar un montón más a las ideas que teníamos para ese tiempo.
Al final del día, la gente tuya es tu gente, ¿me entiendes?
Sí, full.
Ellos te van a entender. Y eso me gusta mucho este Ronald, Dios mío, que sé que te dijo... Como que yo lo he visto que lo has mencionado en varias ocasiones y es bien bonito ver eso. Yo tengo mi prima que es igual, como que ella me entiende en todo y no importa que yo diga al final del día, ella me va a entender. Ella entiende mis intenciones, ella entiende dónde yo vengo, ella entiende mis ideas, ella se ríe de todos los chistes hasta los que no son chistes, como que esta es mi persona, esta persona me conoce 100%. So, me encanta escuchar a la gente cuando tienen esa persona en su vida porque sí, no todo el mundo tiene eso.
No, y es bien loco porque hay veces que no hablamos. Por meses.
Ah, eso nunca importa.
De momento, mira, se me ocurrió. Yo he tenido voice de Ronald, acabo de despertar, acabo de soñar que este niño, qué sé yo, y se le metió en la cabeza a otro, guárdala ahí para que sepa. Y de momento, mira, y yo escucho eso, y si tú crees que el nene, a lo mejor esta escena se va para acá, pues dale. So, como que, pero no hablamos meses y de momento pasa eso y volvemos a hablar por una idea.
Me gusta.
Que alguien soñó. O que algo que a mí se me ocurra. O, so, yo creo que en los boys de nosotros hay...
Hay mucha idea ahí.
Hay par de chavos ahí.
Y entonces, ¿él es creador de contenido también o él es tuyo nada más?
Ronald es músico.
Mira para allá.
Toca violín, toca todos los instrumentos el tipo.
Brutal.
Da clases de música en residenciales. Hace guiones. Ha dirigido teatrales, musicales. O está haciendo un musical. O es alguien bien... Es más músico, pero no crea contenido. O sea, no hay un video de él. Uh-huh. Hay videos tocando, que lo hizo dos o tres veces, pero no hay videos así como que súper full creando contenido. Es más maestro y un genio en lo que es un montón de cosas que hace, en verdad. O sea, como en cuestión de música, uh-huh, y en cuestión creativa y guiones. Ha hecho películas que han salido del cine, ha hecho la música, o sea, aquí puertorriqueña, eso es alguien que...
Sumamente talentoso.
Sí, en verdad que sí.
Qué bonito eso. Y yéndome por esa tangente de la creación de contenido, ¿tú eres Tito no influencer?
Es que te voy a decir porque yo entiendo que la palabra influencer a mí me va. Yo lo tengo eso claro. Okay. Me estoy dando mi lugar ahora.
Sí, escucharon, este nene salió aquí renovado.
No, yo siento que a mí me va esa palabra.
Okay.
Pero como la usan en PR, yo no la quiero.
¿Cómo la usan en PR?
Cualquier persona. tú haces un video mañana, te cogió 1,000 views.
Eres influencer.
Pues yo pienso que está mal usa. Como está mal usa, pues yo soy el influencer.
Sí, tienes mucho flow, mi amor. Eso lo vemos.
Pero en verdad es más por eso. Yo sé que me he dado cuenta cuando yo empiezo... Yo me jugué con Snapchat. Cuando Snapchat sale, yo tenía 13 seguidores y yo lo usaba como si yo tuviera 1,000. O sea, como 1,000,000.
Mi canal personal.
Incluso yo lo usaba tanto que Chente y Eder se pompean para abrir su Snapchat con, y usarlo, porque yo lo estaba usando y mis mejores stories, mis mejores momentos, yo lo hice por Snapchat. No hay break. Y ahí me di cuenta que me empezó a seguir mucha gente, pero alguien me dice, yo te admiro, y a mí me chocó un poco porque decía, porque este tipo me admira, si yo lo que estoy haciendo en el Nacha es nada. O sea, yo decía, estoy aquí en el podcast de Sin Nicky, tú no estás aquí, eres un inesto, un ejemplo, y se pega la palabra, inesto. Y a mí me estuvo curioso porque a mí me veían 13 personas, Chente una vez empieza a hacer lo mismo y me taguea. O sea, no me taguea, dicen en el Nacha, esto lo hace el nombre que yo tenía en el Nacha. Y la gente me empieza a seguir también. Y no, yo, Idel y Chente, Idel y yo, no. Como que en el Nacho estábamos, todo el mundo nos miraba y toda la vuelta. Y ese chamaco me dice eso. Y yo, pero si yo lo que estoy es merdeando, yo lo que estoy es diciendo, tú no estás aquí, Cantinesto, tú no tienes una lavadora, ¿sabes? Como que chisteando. Pero yo decía cosas que todo el mundo podía tener, pero yo decía que tú no las tenías. Y en InBetween, pues yo salía también en los podcasts con Chente e Idel hablando para la Residente y Tempo y toda la vuelta. Y ese chamaco me escribe por el Nacho que me admira. Y a mí me choca. Y yo, gracias. Y vuelve y me lo dice. Y yo le pregunté. Le dije, bro.
Le preguntaste.
Yo le dije, bro, ¿por qué tú me admiras? Es que me chocaba. Fue la primera vez también que me lo estaban diciendo. Y él se fue por el lado del residencial. Me dijo, yo sé dónde tú vienes. Y sé lo difícil que es. Y verte disfrutar, ver lo que estás haciendo, verte en vicio, ver esto, ver lo otro. A veces en el chiste, en el Snatch, así yo decía, mira, qué sé yo, a lo mejor daba un mensaje sin querer, yo pensando que no estoy dando un mensaje. Ahí fue que yo dije, ok. Otra cosa que me dijo fue, me hace reír. Y yo a veces estoy triste y entro tu Snatch. Y ahí fue que yo dije, ok, espérate, hay un compromiso. Aunque uno no lo aunque tú no lo estabas haciendo con la intención de que a lo mejor en ningún momento yo pensé que alguien me estaba viendo y se estaba riendo con lo que yo estaba. Sí, se estaban riendo porque veo, pero no que él lo estaba ayudando a él a salir de una depresión.
Creando un impacto.
Exacto. Y ahí fue que entendí, ok, espérate. Hay un compromiso en las redes, en lo cual a mí me choca también un poco, porque con Ronald yo hacía videos con un poquito de más mensajes y no cogían los views.
Eso no van a coger view.
Ajá, que coge cualquier otro video mío. Entonces eso a mí me chocaba, por eso fue que pregunté lo de admirar, porque es como que, pero es que yo he hecho otras cosas que a lo mejor es por lo cual, que te va a ayudar. O sea, hay mensajes en aquello y nadie lo ve. Y tú estás viendo esto, pero entendí que el entretenimiento ayuda un montón. O sea, esta persona le entretenía a verme, le entretenía a despertarse por la mañana, y como yo era bien fiel a... Yo me despertaba y por la mañana yo estaba chisteando, aunque fuera con el cepillo, ¿entiendes? Como que a Nacha yo le di duro, o sea, como que... Súper duro. Ahí fue que dije, ok, hay un compromiso también con la gente, de cierta manera.
Yo pienso que la palabra influencer sí la están utilizando mal. No sé de Puerto Rico en ese aspecto, como que yo supongo que tengo que consumir más de contenido de PR para yo, como que empaparme y decirte, como que, ah, yo sí, en PR están cabrones, dicen esto. Pero sí le veo la responsabilidad y yo he visto el efecto Realengo, ¿me entiendes? Por eso te lo mencioné desde el principio, como que para mí el efecto Realengo es, la mejor manera que yo puedo describirlo es que todo el mundo te quiere. Genuinamente. Y es bien bonito, pero por eso te ato a esa responsabilidad. Ya entiendo que es por modo de chiste y que reconoces sí, que sí.
En parte. En verdad sí sé y estoy claro. O sea, porque por lo que te dije, es un mensaje que lo recibo ahora más. Yo hago. O sea, esto para mí es bien loco, pero hacer un hamburger y que se quede en un menú y que gente vaya a la otra parte de la isla a comerte tu hamburger y que te escriban, mira, no fue bien con el hamburger, pero tú sabes que estás influenciando a hacer 10 domingos de un Realengo Beach Club y que sea un éxito y que todo el mundo vaya a probar tu trago y que tu trago sea el más vendido todos los domingos, más de lo que, ¿sabes? Que está haciendo récord, como que el récord del negocio era tanto y tu trago está vendiendo más. Es como que, wow, espérate. So, son cosas que no las digo con Guille, pero las digo con el sentido de...
No te tienes que proteger,
las digo con el sentido de que, espérate, ¿sabes? Yo no me las esperaba tampoco, pero ahí es que me di cuenta que obviamente pues si estoy influenciando un montón y que la gente va y quiere pasar un rato y quiere disfrutar y probar cosas que... Yo no soy bartender, yo no soy chef, ¿entiendes? Y como que ver gente interesada a ir a probar algo así, pues te da a entender, ok, hay una influencia. Yo he hablado de marcas de ropa y es una influencia. Cuando empecé con lo de los sombreros, las primeras ventas eran, o sea, ellos me hacen parte por eso también. Es como uh-huh. que, bro, todo el mundo venía por Rialengo y he tenido un montón de cosas similares en las cuales alguien una vez me dijo, bro, esas cosas las tienes que hablar también. Uh-huh. Que es lo que hablé, pero yo por el guille, eso, como que estas son cosas, yo tengo un montón de backup de, en cuestión de, literal, gracias a Dios, y esto se lo le doy gracias a Dios, a que es como que, mano, si yo digo, eso está bueno, trátenlo, la gente va y lo trata. Uh-huh. Y pienso que eso es una influencia que no todo el mundo tiene.
Eso es una influencia, ajá, ajá. Punto. Esta persona lo dijo y me apela a mis sentimientos, me identifico y voy y lo hago.
Y yo no me lo, te lo juro, no lo estoy diciendo aquí porque hablé de guía, yo no me lo creo.
Si tú vuelves a decir que tú tienes guía.
No, no, pero es que a veces no me lo creo, es como que, espérate, esta persona fue a San Sebastián. No, una, o sea, de momento ven un mensaje y que te envíen las fotos de a San Sebastián a comerse un hamburger. Tú no sabes si eso está bueno, o sea, tú no sabes si eso, o sea, tú fuiste para San Sebastián.
Pero eso
so,
es que
choca de manera positiva en mí, ¿entiendes? Uh-huh. Como que es como que, wow, y esas son las cosas a veces en las cuales cuando uno le dan ganas de no seguir y de, y esto me jalta un poquito, es como que, espérate, hay cosas en las cuales yo puedo seguir impactando y que puedo seguir evolucionando. Ahora mismo es un hamburger, ahora mismo es un trago, ahora mismo es un bifongo que tengo en San Juan, pero son ya tres cosas. Ahora mismo es marcas de ropa, pero yo no sé qué propósito tenga Dios conmigo o cualquier cosa que haya en la vida que a lo mejor va a ser un impacto más grande, ¿entiendes? Uh-huh.
Lo veo y lo reconozco. Lo reconozco, ¿viste? Qué chévere se siente eso. Pero me gusta que lo digas porque sí veo la influencia y me quedo como que de los titos que se creen influencers a uno que verdaderamente lo es y ver como que no te dieras ese crédito, como que era como que esto no puede ser cierto.
Pero nada más por ahí porque es que si siento que si la uso como todo el mundo me van a encasillar. A mí a veces me invitan para cosas que a mí no me interesa ir. Y no es porque me moleste la gente. Es que sé, yo no quiero estar en sitios en los cuales yo no represento, quiero representar eso. O sea, que es uh-huh. como que yo considero que hay un montón de influencers en PR buenos, súper cool, que no simplemente es que tienen que hacer un trago para que influencer, lo de ser chistoso. Hay mucha gente súper buena, súper cómico, que es lo que hablé, eso. Tú estás influenciando a un montón de gente porque estoy claro que si yo con un chiste porquería estás influenciando a alguien a sentirse mejor, pues tú haciéndolo todos los días, dedicándole tiempo y buscando ideas de sketch, que eso en verdad toma tiempo, pues es válido. Yo no le estoy tirando a esa gente, pero casi siempre la gente cuando uno dice eso piensan en eso. Es que hay gente aquí que no son nada. O sea, uh-huh. como que no son nada y lo tienes que aceptar, ¿no? Y puede ser algo, pero no está haciendo nada y está actuando como eso. Y eso es lo que afecta. Porque tú, no hacer nada a lo mejor se escucha fuerte, pero es, tienes que reconocer cuando tú estás a cierto nivel, ¿entiendes? Es como que, ok, estoy empezando, pues no eres influencer todavía, eres alguien que está trabajando. Y más, yo siento que, no sé, trabajar para ser influencer es raro.
Yo pienso que, mira, yo...
O sea, como que decir, voy a trabajar para ser influencer. Es como que yo pienso que tú debes crear lo que tú quieras hacer y tu idea, uh-huh. y que eso llegue.
Mira, yo tengo una opinión. O sea, que a mí no me importa caer mal. Para ser influencer o ser esta personalidad de las redes, si estamos hablando apropiadamente, para ser una personalidad de las redes o llegar a influenciar viene a consecuencia de tener una personalidad grande. Eso. A consecuencia de tener una personalidad grande, se crea este creador de contenido, se crea este influencer. Tú no tienes personalidad grande. Yo, en lo personal, no veo cómo tú puedes ser
un influencer
o que tú tengas algún personaje, algún en las redes. O sea, no lo veo posible. A consecuencia de yo tener una personalidad grande, sale Sin Nicky. Y así vas a ver un montón. Tú no me puedes decir a mí que gente no tiene una personalidad grande. Tú tienes una personalidad bien grande, bien única. De ahí eso sale lo otro. Porque soy sincera y apelo a los sentimientos de los demás y la gente que sea como yo se va a identificar conmigo y se va conmigo. Hay gente que entiende mi chiste, hay gente que no entiende mi chiste para nada. No entiende que yo estoy siendo sarcástica, que estoy siendo morbosa, que estoy jodiendo. Hay gente que no lo entiende. Ahora, hay gente que es como yo, que es sarcástica igual que yo, que piensa lo mismo que yo, pero como yo lo digo, pues crea ese impacto. ¿Entiendes?
Sí,
y no necesariamente va a crear impacto en el mundo entero, pero crean un impacto. En cuestión de guille y eso, ya he visto personas que tienen el guille como si fueran el padre, que piensan que están liderando Puerto Rico, y a la hora de la verdad fue eso mismo, que se le fue un video viral. Oye, date el crédito que tú quieras, reconócetelo. Pero la humildad siempre va a prevalecer, y yo creo que es lo más importante. Pero sí viene a consecuencia de tener, en mi opinión, viene a consecuencia de tener una personalidad grande. Como que no, todo creador de contenido que yo he conocido tiene una personalidad bien única. Si tú eres una persona que siempre está pendiente a lo que está popular y tratando de como que cambiarte a ti mismo para poder llegar hacia ser ese influencer que uno quiere ser, es como que no va, en mi opinión, no vas a sobrevivir. Eventualmente van a llegar los años y te vas a quedar ahí, porque es que te cambiaste tanto para ser tan cool y diferente y tener una opinión única. ¿Sabes qué yo veo mucho? Ay, sí, lo voy a decir. Yo veo mucho personas que... Es que has dicho cosas similares, pero veo muchas las personas que pretenden... Yo no sé si es que está... Yo soy una chica que viene de Carolina. Yo no te diría que yo vengo de los mejores recursos tampoco. Y veo mucha gente pretendiendo ser o de donde yo soy o actuar como de como era la gente con la que yo me crié, de donde yo vengo. Y tú te vienes a dar cuenta, esta persona es de colegio y sus padres tienen mucho dinero y tuvieron todos los lujos en el mundo. Esta persona está chisteando como si fuera un pelau y no es un pelau. ¿Me entiendes?
Sí, pasa.
Hay privilegios que... Y eso también me gusta, que la gente lo reconozca. Está bien si tú no vienes de una familia pobre. Está bien tener dinero, ¿ok? Tu familia tiene dinero, es súper cool. Porque
eso está cabrón.
Qué durísimo. Qué privilegio, mi amor. O sea,
eso tío, puta.
Y veo mucha gente pretendiendo. Y ¿sabes por qué te lo digo yo? Porque a mí, obviamente, me criticaron mucho por lo de la gasolinera. Y por lo de Tito 100K, pero... tú tienes que entender que yo vengo de algo similar. No es que ya yo un día, mi papá me cuidó toda la vida y yo vengo aquí, es que yo quiero a alguien como papi que me cuidó completa. Eso no es cierto, mi papá no fue de esa manera realmente. Mi papá no me mantuvo porque no se podía, o yo estoy segura que él quisiera, pero no se podía. Yo vengo de un lugar, yo trabajé en un lugar que se llamaba Chulería. Eso no es tan lejos de la gasolinera, mi amor. Eso es igual, igual o peor, Dios mío, ¿me entiendes? Como que, entonces, yo me siento que yo puedo hablar de eso, porque en cierto aspecto vengo de algo así. ¿Cómo alguien que viene de un background totalmente diferente al mío se atreve a opinar de lo que yo dije si tú estás más cerca a ser 100K que yo? ¿Me entiendes? So, lo digo de eso porque veo mucho que las personas pretenden ser algo que no son, tratando de llegar a eso. Y cuando tú me dices como que, veo la gente que trata de ser influencer, como que ese es el goal, ser influencer, va a pasar eso. Esta gente se va a perder. Esta gente va a pretender ser quienes no son para poder tratar de apelar y llegar a un lugar donde no son, ¿me entiendes? Como que no son ellos. La única razón que tú prevaleces es porque eres auténtico contigo mismo. Es la misma razón por la cual yo prevalezco. Si no, pues me jodo.
Y yo no entiendo cómo... Ese es el spoiler alert más grande y más cliché, yo pienso, que existe, que es ser tú.
Exacto.
Te lo dicen hasta para tus parejas, para en el trabajo, para una entrevista, tu papá, sé tú. Y la gente no le hace caso.
Uh-huh.
O sea, nadie le hace caso a ese consejo, que es el consejo más real que puede existir, y la gente les pichea. Y por eso es que, de lo que estamos hablando de influencia, por eso es que, pues, picheo no involucrarme ahí, porque, un ejemplo, las marcas, cuando te buscan a veces, pues te buscan a veces con ese sentido. Ya he dicho que no un montón de cosas por eso, porque es como que es que no me representa, yo no soy ese tipo de influencer, yo no voy a ir, y esto no es que esto esté mal, porque Chente empezó así, pero la gente no sabe el problema que hay en lo de ir por las calles a entrevistar gente y buscar opiniones. Eso es una mierda hacerlo. Le puedes preguntar a quien sea que lo haga si eso está cool hacerlo. Y todos te van a decir, yo estoy segurísimo que te van a decir que es una jodienda. No es que es una mierda que ellos lo hagan. Es una mierda crearlo. Sobre esto la gente piensa, esto está editado. Uh-huh. La gente piensa que tú vas por ahí, todo lo que, el que tú grabaste fue chistoso. No. Tú estuviste 2 horas como un mamao esperando a ver a que entrevistaste a 200 personas y 180 fueron malas.
Uh-huh.
Y tú tienes que jugar con esas 40 ahí a ver cómo tú las metes, bam, bam, y te salió un contenido. Sobre menos de hacer eso cada rato. No le estoy tirando al que hace el contenido, le estoy tirando a que por qué a mí no me gusta hacerlo.
Uh-huh.
Y hay veces que la marca lo que quiera, pues ve para tal sitio. No, yo no voy a hacer eso.
Si no va contigo.
Y si te das cuenta, si es la manera que han empezado mucho porque fue... Y yo lo viví con Chente, ¿entiendes? Por eso me atrevo a decirlo. Yo estuve ahí en muchos, en una... Yo grabé en algunas, en otras no. En una estuve al lado, en una corre, busca a esta persona. Lo que este graba, al otro tú vas y tienes a otro acá en stand-by. So, es un proceso bien malo en el cual, un ejemplo, por dar un ejemplo de cosas que a lo mejor una marca te dice, yo no le he hecho, es porque yo no quiero que me encasillen en eso. Después de hacer un video, te va cabrón, aunque tuviste que editar mil cosas, tienes que seguir haciéndolo. Pero yo estoy 100% seguro que tú puedes entrevistar a todo el mundo que haga ese contenido y ya nadie lo quiere hacer.
No, vaya.
Estoy 100% seguro y el que no, pues cool, la apasiona bien cabrón. Sí. Pero es jodón. O sea, es un contenido bien jodón, pero un contenido que te deja mucho... seguidores y mucho fanbase porque es cool y da risa. Para mí Demi Logi la parte un montón con ese tipo de contenido. Pero estoy seguro también que le debe cansar ya también.
Mira, para allá. Ese, el primero que me llegó en mente fue él, porque yo siento que eso es lo más que yo veo de él. Nunca...
No, yo pienso que es el mejor que le ha ido, yo pienso.
De hecho, es el de PR, el que hace eso es él, full.
El tipo oficial lo hizo también un tiempo, sí. Pero creo que lo ha bajado. En verdad no lo he visto tanto ya tan activo como eso. También llega el punto en que, un ejemplo, lo del tipo oficial, también lo que... Es que ya la gente te conoce. Uh-huh. Pienso que ya la gente lo conoció tanto.
No, y por lo del adiós.
Ya te conocieron tanto que es como que ya saben que vienes a joder.
Exacto.
Dimos, allí todavía tiene la vuelta de que pues puede... Pero yo estoy seguro que si le preguntan, le debe cansar un poco.
Estoy segura que sí. A mí no me cansa tanto, chicos, sentarme aquí a hablar de ustedes todavía. Pues mira, te... Quiero preguntarte, ¿has tenido algún percance con algún influencer o alguien que se dice influencer? Que tú dices como que esta persona simplemente no... Quizás que ha querido trabajar contigo o ha hecho cosas que van contra tu pensar.
Fíjate, ¿no? Dale, nunca me han hecho esta pregunta, te lo juro. Nunca me han hecho esta pregunta.
Es conmigo la cosa y no me quiere decir que fui yo.
No. Sí, fuiste tú. Yo trabajé en un puesto.
Ay, Dios mío.
No, yo nunca no trabajé. En verdad yo no lo vi eso tan malo, en serio. No. Fíjate, ¿no?
Qué bueno escuchar eso. Yo tampoco. Yo honestamente no he tenido...
En verdad yo con todo he sido súper cool y ellos conmigo también. Como que... Es que yo no tengo problemas con las personas. Es con la palabra, ¿entiendes? Con como lo que estábamos hablando, en que tú quieras ser un personaje, pero yo casi siempre conozco a las personas. Por eso es que yo no tengo personaje. Porque yo me he dado cuenta a veces el... No está mal, no encuentro que esté mal. Pero está mal cuando el personaje te empieza a comer. Y eso yo lo he visto un montón y ahí es cuando yo he entrado y he hablado con gente a decirle, wow, yo te conocí así, estás ya en otro mundo. Uh-huh. Y el está bien si tú quieres, porque yo puedo entender que tú quieras tener un personaje para diferenciar cosas, a lo mejor eso te ayuda emocionalmente, a lo mejor te ayuda para tú coger fuerza, porque hay gente que a veces es tímida y entra en personaje y puede entonces hacer el personaje y sale y vuelve a ser esa persona. Pero yo he estado y he visto mucha gente cuando entra en personaje y cuando salen. Y hay gente que lo maneja súper bien. Uh-huh. Y hay otra gente que entra en personaje y de momento no le sale por una semana.
Sí.
Y ahí es que tú dices, espérate, aquí está pasando algo. O de momento se quedó ya así y lo que era el personaje ahora es lo real. O sea, he visto esas cosas, pero gracias a Dios he tenido cosas bastante close con casi todo el mundo y estoy cool.
Me gusta, yo soy una persona que... Yo tengo mi personaje, yo soy más sarcástica en persona. Como que a veces me lo han preguntado mucho y sí, en verdad, Nicki. Yo siento que Nicki es un personaje, tiene mucho de mí y yo sé quién yo soy al final del día. No es que yo tengo aquí como que, ¿verdad? Problemas mentales. Pero yo sí, ¿me entiendes? Como que Nicki es más graciosa. Ella, yeah. Y Nicki o Nicole, ella es más sarcástica, eso te va a dar risa. Pero yo me atrevo más, ¿entiendes? Si Nicki se atreve más y ella es más caroncita, ya no sale con cualquiera. Pero no, te lo pregunto porque... Veo mucho, yo por lo menos y mis colegas he visto mucho struggle con eso de no tan solo colaborar, sino también como que gente que trata de frontear, porque en la realidad al final del día siempre se vuelve a ese guille que estábamos hablando al principio. Y te lo pregunto porque es que llevas tanto tiempo en esta industria que yo digo como que tiene, algo tuvo que haber pasado, pero que uno sabe que no eres problemático.
Con influencers, ¿no? Yo pienso que donde he tenido un poquito y ni siquiera me importa mucho es más en lo de la moda.
Cuéntame de eso.
Eso ha sido un poquito más jodón. no sé si es un síndrome en Puerto Rico o en todo el mundo, que es cuando tú haces algo y de momento se abre una puerta. A mí no me molesta hacer el que abra todas las puertas, a mí eso no me importa. Yo puedo abrir 10 puertas y si todos entraron por mis 10 puertas, pues cool, yo estoy claro que yo lo hice y la gente también. Y si no está clara la gente, a mí me importa un carajo, lo hice yo. Pero sí molesta cuando tú tienes un corillo, cierto grupo de amistades, que aunque hay muchos close, a lo mejor no otros close, pero que hay un buen ambiente, ¿entiendes? De trabajo y de vuelta, y que tú logres algo y de momento ver cómo se empiezan a separar porque tú lograste algo y ahora esta gente quiere hacer su propia historia porque tú fuiste el que la hiciste, y en vez de compartir. En Puerto Rico pasa eso mucho. El compartir para el carajo, el competir good. Y es como que debe ser al revés. Uh-huh. Se puede competir también si tú quieres, pero no tienen que entrar a la enemistad. Competiste, juega. Si te fue mejor que yo allá, pues súper cabrón. Y yo te voy a decir felicidades. Uh-huh. Pero entonces dime felicidades tú también si te gané en la competencia. Pero el problema es ese. Es como que tú compites, tú dices felicidades, que no me ha pasado así, porque no me ha pasado así. Pero me ha pasado en otras cosas en las cuales tú estás dispuesto a compartir, y como ellos tienen otra mentalidad, yo puedo entender que en Puerto Rico ahora todo el mundo está como en modo sobrevivencia, todo el mundo, me han traicionado, esto, lo otro, todo el mundo ha pasado por eso. Y pues se crea este caparazón, ¿entiendes?, de no confiar. Pero pienso que tú debes también saber medir con quién persona. Yo tengo ese problema, yo no lo mido con nadie, y me doy cuenta cuando me tiré de pecho contigo, ok, no puedo confiar en ti, pero pues me duele, sufro, me encabrono, pero digo, ok, yo lo hice bien para mí. Yo fui el ser humano que tenía que ser, me di cuenta que tú eres un virado. Pero siento que mucha gente no se da esa oportunidad, no estoy diciendo que lo tengan que hacer así, pero siento que mucha gente se queda en la de que a lo mejor piensan que yo puedo ser esa persona. Okay. De que, si yo le doy esta idea a este tipo, a lo mejor me la roba y no sé qué, pues inténtala por allá, pero no tienes que alejarme de ti. Yo no me voy a molestar por eso y lo dejo público. O sea, a mí no me molesta. Yo, nadie en Puerto Rico hablaba de moda. San Juan Moda en 10 años. No 5, no 1. 10 años un cojón. Nunca habían presentado moda urbana. Lo traigo. No me afecta. Mi mentalidad siempre fue que esto siga creciendo. Que esto siga creciendo, que esto siga creciendo. Yo soy ahora el único que habla de moda, pues ojalá salgan 10 más. Lo que me molesta es que gente cercana lo haga y ni siquiera hay una comunicación de alguien. Es que tú me tienes que preguntar si lo puedes hacer. Es que podemos seguir hablando. Uh-huh. Y no es ni de tu contenido. Es que si antes tú me escribías normal, si antes tú relacionabas a mis cosas, si antes tú le dabas like a mis cosas, si nos veíamos por ahí y nos saludábamos cool, porque eso tiene que cambiar. So, sí. Ahí es que me choca. Y ahí es que pienso que estoy teniendo roces ahora mismo con esta situación, y es todo para mí, siempre me lo han dicho, cuando yo empecé con lo de la ropa, que me fue mal como quiera, pero cuando yo empecé con lo de la ropa me dijeron, cuando viene el éxito, mucha gente, vas a darte cuenta del caparazón de mucha gente, cómo se lo van a quitar. Y ha pasado. Eso es incómodo, ir a sitios en el cual tú te sentías cool con todo el mundo y de momento ver que hay divisiones ahora, porque no sé cómo llamarlo, porque estás teniendo éxito, no sé. O porque fuiste el primero en hacer algo. A mí no me importa. Yo no hice lo de San Juan Moda porque yo iba a ser el primero. Yo ni sabía eso. Yo me entero cuando el dueño me lo dice. Yo estoy creando porque yo iba a San Juan Moda, lo visitaba, como nadie hacía. Porque todos los que ahora quieren participar y ir y otra vez, nadie había ido nunca. So, ya yo iba haciendo, y yo dije un día, contra, veo que se está presentando lo mismo, como que no veo una evolución. Hacho, de aquí a un año o dos me gustaría estar con lo que era mi marca. Yo caigo en depresión por el revuelo que me pasa. So, en esa depresión yo conozco a cierta gente de diseñadores de PR y me di cuenta que son gente que carajo están trabajando, le están metiendo bien cabrón, y yo por estar en una cabrona depresión no estaba haciendo nada. Que no es que está mal, me sentía mal, pues está bien no hacer nada, pero yo decía, contra, a mí me conoce gente, y este chamaco está, un ejemplo, y el Bernicho está haciendo ropa y te pone semillas en las mangas para que tú siembres en tu casa y nadie lo sabe, pues déjame entrevistarlo. Uh-huh. Pues déjame hacer esto. Pues déjame entrevistar. So, y dentro de la vuelta de yo no poder hacer nada, por cómo me sentía, dije, pues yo puedo aportarle a esta gente a lo que yo logro hacer lo mío después. Uh-huh. En esa misma oportunidad caí San Juan Moda. Años después, pero caí. Yo todavía no tengo lo mío, pero conozco a 4 gente que he entrevistado. Y le digo a esta persona, me acuerdo que él fue para el estudio con Ozuna y Ale le dice, mira, este chamaco brega con moda, tiene su programa y qué sé yo, y él me saca aparte. Y me dice, ah, ¿qué es la que hay allá? Yo le explico qué sé yo. Él me dice, pues nada, en 2 semanas es San Juan Moda. Si puedes traer diseñadores a presentar, pues rompe. Yo no sé nada de lo de los años.
Dale para allá.
Llamo a las 4 personas a las cuales ya he entrevistado y les dejo saber. El único que no podía era Octavio. Y mira cómo es Dios. Cuando Octavio me dice que no puede, de la mejor forma posible y todo súper cool, me meto a los DM. Y me escribe Artistic Garment, Andrés. Mira, ¿y break para los diseñadores? El único diseñador que como que me preguntó, porque yo no había puesto nada, pero yo puse, ah, mira, San Juan Moda, qué sé yo. Pero como que ya había dejado claro que estaba todo el mundo. O sea, como que no era que yo estaba reclutando diseñadores. Pero él se atrevió a escribirme. Y me escribió el día que Octavio me dice que no puede. Y le digo, pues ven, veo su trabajo, ya había visto ciertas cosas, pues vamos a romper, vamos a meter mano. So, esta gente, que fue Vendali, Osvald, Artistic Garment y Urban Nature, fueron los 4 primeros que presentamos por primera vez en San Juan Moda. Lo que mucha gente no sabe por qué no lo hablo es que yo me siento, yo curo la noche, yo tengo que decidir quién va primero, quién va segundo, quién va acá, hablo con ellos, mira, sí, esto está cool, esto no, hago video intro, soy el que dirijo el video del intro. Y es como que, y tú me vienes a llorar de que tú, sabes, como que hay gente ahora que, yo quiero hacerlo, haz lo mismo, sabes, pero podemos convivir juntos. No tenemos que estar en la pelea de yo hice esto primero o lo otro. Yo no pensé que yo iba a ser el primero y ni me interesaba ser el primero. Yo quería, bajo lo que yo no podía representar por cómo me sentía, que otra gente tuviera la oportunidad de ser expuesta. Y yo no, si yo llego a ser otro, le digo a él, no, es que yo no tengo mi marca, guárdame ese spot. Y otro año. Entonces yo podía ser el primero y solamente el único en presentar en San Juan Moda. Y no lo hice. Entonces me molesta que a veces traten a uno como que, bro, mi resumen te está dejando saber que yo no soy egoísta y que soy alguien que comparto. So, como que no me traten como un guillao y como alguien que no quiere compartir ni ser, ni está aportando a la industria cuando mi resumen te lo está dejando saber.
Y con más razón no te puede importar lo que diga la gente.
No, exacto. Es que ahí no es tanta gente, ahí es gente un poquito más cercana y ahí es cuando, pues me choca un poco, pero a última hora, pues uno lo deja ir también. Y es como que, ok, dale, me di cuenta de esto, ok, me di cuenta que tú comentaste esto, pues dale, me di cuenta de lo otro, ok, ya sé cuál es tu mentalidad. So, ya antes yo me encojonaba más, yo me encojono ahora un día, antes era como que, ahora es como un día y es como que mañana te veo, te saludo y no estoy siendo hipócrita, es que ellos hasta dónde llega tu línea, de ellos hasta dónde te trazo tu línea. Y tú me estás saludando, pues el hipócrita eres tú, porque tú eres el que estás molesto, yo no.
Me gusta eso. Olvídate, cae mal. Mira, antes de irnos te quiero preguntar, escuché que tenías una marca, Fracasas. Llévame en esa trayectoria, ¿qué pasó ahí?
Mano, pues fue esta etapa de empezar con ticheres y toda la vuelta, so, yo hacía ticheres.
Ubícame en el año, ¿qué año es?
Diache, no me acuerdo, la marca empezó en María. ¿Cuándo fue María? ¿2018? 2014 por ahí, ya yo hacía ticheres. Okay. 2015, 2016, hacía ticheres por ahí, que todo empezó por... Yo tenía una novia en ese momento y le hice... Ella tenía una clase de baile y había que hacer una camisa como de pelota. Y ella dice de Santurce y de Clemente. Y hago la camisa, a todo el mundo en la escuela le gustó. Y pues la empezó a vender. De ahí Chente tiene los shows en teatro y hacía las camisas y las vendía ahí en el teatro también.
Súper.
Pasa María y nosotros estábamos haciendo recolectas de suministro y la recogíamos sábado y domingo nos íbamos a repartir. Y llama una persona a que, mira, quiero hacer una compra súper grande, así sin casi señal. Y yo le digo, mira, pues yo vivo en Canales. Y ella me dice, pues yo le llego. Va. Y de casualidad, esa persona, el gerente de su tienda, era el mejor amigo de la que era mi novia en ese momento.
Mira para allá.
O sea, como que el clip, plup, pues pasa todo rápido, vamos, pasan, hacemos una compra, pero de calgarete. O sea, la persona se fue a lo loco, o sea, y qué bueno. O sea, y van, pues todos los sábados estaba pasando eso. O sea, en el transcurso de irse conociendo todo el mundo, pues sale que yo hago camisa y bla, bla, bla. Y en un momento dado, esa persona, pues, ya había viajado a Colombia y conocía ciertas cosas y me dice, mira, si quieres, pues... Puedes ir allá, podemos ir, ver fábrica y empezar la marca cool. Me gustaría ser la inversionista y toda la vuelta y todo súper mega cabrón. En el transcurso yo me pongo a diseñar y pues ya no salen ticheras nada más, salen más cosas. Y conseguimos, me hago amigo de un fan. La primera vez que yo fui a Colombia fue con John Zeta. Y voy, conozco fábricas, viramos a PR y a ese fan lo dejamos buscando fábrica que nos enviara a ver qué es la que hay. So, que ese fan empieza a trabajar para nosotros y ese fan ahora mismo es mi mejor amigo en Colombia. So, como que súper loco. Y me consigue un sitio bien cabrón. Y vamos para allá y es que empezamos a crear toda la vuelta. Vamos a Perú también, allá pasan ciertas cosas y ya, ah, no, me gusta más cómo confeccionan en Colombia. Viro a Colombia y todo está teniendo éxito, todo está corriendo súper cabrón. Hasta que la marca ya la había registrado en PR, pero no me había llegado el registro. Uh-huh. Incluso yo voy en persona al viejo San Juan y me dicen, Acho, se va a tardar como 2 años más. Yo, hablamos con el abogado de toda la vuelta y me dicen, pues mira, hay que registrar la federal. So, como ya se tu vuelta, pues ve tú allá con tu otro abogado, porque teníamos el abogado que era como el abogado de la marca, pues ya eso me tocaba a mí con otra persona, no me acuerdo ni por qué. O sea, yo iba, cuando me voy con el otro abogado a registrar la marca, mi marca ya estaba registrada a nombre del inversionista.
¿Cómo va a ser?
Y ahí fue como que el... O sea, la abogada que yo voy ahí es que se da cuenta al momento. O sea, yo me entero yendo a registrar mi marca porque me está mandando el otro abogado a hacerlo, pero el abogado que me manda no fue el que le registró la marca, pues teníamos como un abogado de intermedio. Uh-huh. So ella la registra con el abogado del bufete, ¿entiendes? Con el jefe, es como que está el jefe, ella la registra con el jefe, eso que ya la había registrado hace tiempo.
Sí, él dijo voy a invertir y te voy a coger
está,
el nombre.
So, el que está de intermediario ni siquiera él sabía eso porque él me está mandando, si lo sabía me cogía pendejo, ¿entiendes? Pero él me está mandando, pues mira, ahora lo vas tú, haces eso y te la vuelta. Y la persona estaba ahí todavía y no dijo nada. So, cuando yo voy, ya lo habían registrado y cuando miran mi contrato, pues la abogada me dijo, mano, es que ella me dijo entiendo tu intención de lo que llenaste, pero la intención estaba aquí desde antes, ya que es abogada, pues sabía. Me dijo, tenías que venir un poquito antes de firmar y toda la vuelta. Y bueno, a última hora fue una puerca de la persona y una irresponsabilidad mía.
Wow. Es tu primera vez emprendiendo, ¿no?
Sí. Literal.
Wow.
Emprendiendo a esa escala, porque ya lo había hecho con las ticheras y me iba bien solo. Pero ese momento fue como que, oh shit. Pero gracias a Dios la vida, el karma hace cosas.
No, y uno aprende, yo creo que eso es lo más importante, Realingo, Dios mío.
No, es que vino la loquera, mi nombre, que era Scoffbrand.
Scoffbrand.
De Scoffield.
Porque te llamaban Scoff y tú le pones Scoff.
Scoff, ajá.
Anda, va el carajo, te cogieron tu nombre.
Eso es lo que me dolía. Pero mira cómo es la vida. Hay unos controles de PlayStation que se llaman Scoff, pero es con U. Pero okay, se pronuncian igual. Aquí voy a entrar en clases de abogados.
Anoten, chicos.
Tú puedes, sin Nicky hace posca. Pero si abro una gomera y le pongo sin Nicky, lo puedo hacer. Porque no hacemos lo mismo.
Exacto.
Pero Scoff Gaming vendía ropa. Mm. Ellos tienen merch. So, ellos tiran una demanda a lo que es Scoff.
Qué bueno.
Por el nombre, porque cuando tú registras tu nombre, tú lo pones público y te dan 2 meses y en esos 2 meses un montón de gente, si tú vas a poner sin Nicky, tú vienes y ves que otra persona la puso sin Nicky hace un poco, tú puedes pelearlo y le mandas tu evidencia de que tú lo registraste con tu abogado y toda la vuelta y eso lo hace todo el mundo. Y la compañía decide, ok, mira, estos tienen más razón. O sea, abogados y mierda deciden eso y te van a mandar eso a ti. Te dicen, mira, tienes tantos meses para resolver qué es la que hay. Y tú puedes llegar al acuerdo o lo que sea, o pelearlo también y bla, bla, bla. So, cuando yo me meto en el registro chequear, porque me dio la gana, en mi sufrimiento de depresión de dame a chequear, veo que está bajo demanda.
Mira para allá.
Y cuando entro, veo otros documentos y yo, puñeta. Y cuando veo, lo que faltaba era un mes. Ellos tenían un mes para... Le habían dado como 6 meses, creo. Uh-huh. Tenían como un mes, que me acuerdo, eso era como un junio. Como en junio 15, algo así, se acababa. Yo lo estoy viendo como en junio a 1, algo así. Y yo, diablo, pues esto parece que se va a joder. Y cuando entro, pues sí, efectivamente está... O sea, Scoff Gaming pues gana la demanda porque se parecía, qué sé yo. Nunca lo reclamaron ellos, nunca mandaron a eso. O que a última hora no hicieron nada con el nombre.
Mira para allá.
Pero eso me dolió también, pero a la vez dije, contra, qué bueno que pasó ahora, porque imagínate que esto creciera bien brutal, que la marca estuviera súper prendida y me hicieran esa demanda.
Exacto.
O sea, no era el nombre.
Todo pasa por algo.
Ajá, literal.
¿Y piensas hacer otra marca así?
Sí, full.
¿Estás en...?
Estoy en el proceso creativo ahora porque tengo muchas situaciones en mi cabeza ¿hago esto o no hago esto? O sea, siento que el Lengo World lo voy a dejar por ahí, a lo mejor con más ticheras y vueltas. O sea, y qué sé yo, y no sé si por ahí mismo crezca a otra cosa.
De la Lengo World puede salir muchas ramas, yo lo
no,
veo.
No, el nombre es el nombre. Ajá. Pero no sé por dónde me quiero ir o a dirigir lo que sería mi marca un poco más grande que no sea merch. ¿Entiendes? No sé si me explico bien.
Sí, yo te entendí.
Ajá.
Qué bonito eso. ¿Y te costó mucho volver a creer en ti en ese aspecto? Me dijiste que estabas deprimido.
Sí, pero yo no era que no creía en mí. Me costaba creer y me cuesta todavía un poco porque me acuerdo. Y a veces tengo la perce de que ya lo veo. Yo diseñé, ok, para que entiendan el contexto. So, en el primer drop que yo hice, yo lo que pensé que iba a ser t-shirt nada más y ya. Uh-huh. Pero llegó un punto en el cual me tranco y nos íbamos para Colombia en 2 semanas y yo no tenía nada. Y como en 5 días yo sentí todo y fue como que, ok, déjame, y hice un montón de cosas. Hice sobre 20, hice como 25 diseños. Y esos 25 diseños iban a salir todos. O sea, que eso está palo. Es como que, espérate, gustaron. No es como que se quedaron algunos. Cuando esos 25 están, yo yendo a Colombia, hago 30 más. Y en el transcurso cada vez que he viajado, si yo estaba en Perú, veía algo, esto. Vi un documental de Egipto, qué sé yo, lo que me empezaba. Yo tenía un montón de cosas y estaba en un proceso creativo bien loco, en lo cual yo decía para ese tiempo que mi oficina era el mundo. O sea, como que mi oficina es sentarme aquí. Fui para el parque de San Juan, el parque de las palomas, vi un nene con una paloma aquí y se me ocurrió algo con eso, ¿entiendes? Voy, y todavía, so, pero pienso que la oficina mía es el, ¿entiendes? Por donde yo caminé. Y en ese momento, pues, mi creatividad estaba más activa porque estaba creando, me sentía bien, estoy viendo el producto salir, ¿entiendes? Uh-huh. Y toda la vuelta. Pues no me estaba afectando a eso, so, como que no miraba, no tenía la misma visión porque tenía unas gafas gris, ¿entiendes? Era como que me sentía mal. O sea, no podía tener mi mente como me corría antes, de sentarme a lo mejor aquí y ver esa luz y ver las mallas y decir, ah, mira, de esas mallas sale una falda, que si yo la corro para acá, qué sé yo. A diferencia de ese momento que era como que veía esa malla, yo estoy preso.
Ay, Dios mío. Todo era así.
¿Entiendes? Porque tenía la mentalidad en todo negativo.
¿Cómo saliste de esa mentalidad?
Mano, ha sido costoso. Siento que todavía tengo residuos.
¿De verdad?
Sí. Bien pocos, pero siento que todavía tengo residuos cuando me pasan cosas malas.
¿Te vuelves a...?
Cuando me pasan cosas malas, como que me siento a veces que me jala ese momento negro que estaba ahí. Y lo que me ayuda también a no caer es como que, yo no quiero ir para allá, ¿entiendes? Pero es como si te cogiera así una mano negra y tú como que, acho, me dejo llevarlo. Y hay veces que hay que dejarse llevar un momento, ¿entiendes? Y experimentar en qué te vas a sentir para salir mejor. Pero, pues, es preocupante a veces, porque hay veces que uno se queda ahí, ¿entiendes? Muchos días, o muchas horas, o muchos meses, que no es cool. So, mejor es sacudirlo y ver cómo uno puede bregar.
Me gusta, ¿no? Y aprendes también. A veces uno... Yo estaba hablando esto los otros días con mi hermano, que... Yo soy una persona que siempre está haciendo algo. Yo siempre tengo que estar haciendo algo. Yo voy por la vida a millón. Yo nunca paro, pero nunca. Y yo siento que yo estoy en un momento en mi vida ahora mismo que yo tengo que parar. Tú tienes que parar. Nicole, siéntate y reflexiona, para no hagas nada. ¿Sabes que no hacer nada para mí? No, yo siempre estoy haciendo algo. Y me he topado con esa realidad de que tienes que parar. Y cuando paro, reflexiono, aprendo, qué sé yo. Ahora mismo, pues, estoy stand-by. Pero, ¿me entiendes?
En verdad hay que parar. A mí, yo me lo digo a veces, no lo hago sin quererlo. A veces la vida no te lo permite porque de momento llegan oportunidades corridas. Esta semana ya la tengo bastante, o sea, como que bien corrida. Y yo no me sentía con las ganas de trabajar tanto. Pero pues la tengo que hacer. Y lo que estoy viendo es ahora ver en el calendario cuándo entonces puedo tener esa semana o día, no tiene que ser una semana o fin de semana de no poder hacer nada para entonces escribir, decirle a Laura, mira, trata de que estos 3 días no pase nada, ¿entiendes? Uh-huh. Pero a la vez, pues, llegan oportunidades que uno dice, ya, che, si no cojo esa oportunidad ahora, pues, también es jodón. Y ahí es que todavía yo no sé cómo darle ese consejo todavía. Eso porque hay veces que tienes que pichar la oportunidad, olvídate, porque si te sientes bien mal no la vas ni a aprovechar. Pero hay veces que ¿qué es la oportunidad?
Yo te voy a añadir a eso, porque yo,
como que fuck.
Yo te puedo decir que yo me estoy dando una pausa. ¿Y sabes qué? Aquí tenemos un espíritu con nosotros.
No, fui yo con el mismo pie.
Pues yo paro, en el sentido de que emocional, me estoy dando como que un momento emocional donde quizás yo no me sienta al 100% y me lo estoy permitiendo no sentirme al 100%. Viene la oportunidad, viene, yo estoy corriendo todavía, pero en el interior yo sé que yo no estoy a mi 100% y me lo estoy permitiendo no estarlo. No quiero pretender que no quiero no prestarle atención a eso. Y te lo digo porque si tú te sientes mal, no tú, en general, si ustedes se sienten mal y llega el momento que tú te sientes que no puedes hacer nada, es tan importante continuar y continuar así de mierda, continuar sintiéndote, si es el 100%, te sientes el 1%, continuar con ese 1%, es tan importante llegar y presentarte, hacer lo que sea. Si tú no vas al gimnasio y lo que fuiste fue una vez, o estás yendo a la trotadora 15 minutos y te vas, lo importante es que estás haciendo algo, y esos pasitos cuentan, ¿me entiendes? O sea, cuando yo te digo, ay, yo me estoy permitiendo no hacer nada, yo diría que en lo interior, yo me estoy permitiendo sentirme como mierda, pero tengo que trabajar y tengo que grabar.
No, eso está bien también, pero es bueno que cojas un día de tampoco hacer nada.
No, pero el sábado pasado, mis amores, yo estaba haciendo nada en mi casa. Eso yo nunca, ¿verdad? Y fue un día que yo dije, no, yo voy a aprovechar, yo no voy a hacer nada. Y no hice nada, pedí Uber Eats, oye, el sponsor pronto. Pero ajá, como que yo estaba como que, es mi día de mental health y es mi día de no hacer nada, por eso no cociné y opté por comprar afuera y me puse a ver TikTok y mis videos y no era editar, ese día yo no iba a editar y ese día yo no voy a hacer un video. Fue un día de no hacer nada. Pero cuando te digo, no me siento a mí 100% y aún así tengo que
aparecer. Sí, eso aparecer, es bien importante.
Tengo que aparecer.
Es bien importante eso.
Espero que te hayas llevado, que qué importa que caes mal.
No, mami, somos unos guillados de ahora en adelante.
No, eres algo que tú nunca vas a hacer
Nicky.
Juntaste mal. Desde que te juntaste con ella fue mal.
No, en verdad, eso estuvo súper bueno. Caí mal, olvídate. En verdad, esa línea estuvo súper cabrona.
Oye, yo espero que hayan entendido qué es.
Sí, no entendieron. Después de todo lo que hemos, ¿sabes? Como que siento que fue el chiste y después explicamos. Entiendo que
no sabemos que van si a entender. Vamos a caer mal. Y si caes mal porque estás poniendo tus barreras y poniéndote hacia adelante, no pasa nada.
No, y la gente tiene que entender también que hay que conocer a la gente. Eso, como que yo entiendo que mucha gente piensa que nos conocen porque a lo mejor ven mucho el contenido y lo ven tanto que me ha pasado. O sea, cuando lo que hablo del efecto realengo, cuando la gente me hablan a veces como si fueran mis super panas. Uh-huh. Y al principio para mí era raro, ya entiendo. Hay veces que todavía es raro por depende de la persona. Pero la persona casi siempre te lo deja saber. Y eso es bien cool. Como que, mira, yo sé que tú no me conoces, pero te veo tanto que me siento que soy pana tuya, sí, toda la vuelta. Y es como que, pues llena también eso. Y es como que es cool. O sea, es cool saber que ahí con eso yo estoy satisfecho bastante. De cuando viene ese tipo de persona así, pues yo siento que estoy transmitiendo lo que yo quiero transmitir. Uh-huh. Y obviamente hay personas que también le he caído mal al principio y después me dicen, ah, no sabía que eras así. O hay personas que, como tú me dijiste, me conocen un poco más a fondo. Uh-huh. Y saben que no sé.
Sí, a mí tú eras un súper bichito al principio. Cuando yo te veía por ahí, decía, este muchacho cae mal.
A mí me pasa eso mucho. Me pasa eso mucho. Pero nosotros ya hemos compartido más, ¿entendés? Yo también he visto cosas tuyas que digo, contra, no sabía tampoco, ¿entiendes?
Quizás no te di la mejor impresión.
No, no, fíjate, yo nunca pensé mal. O sea, como que nunca pensé mal. Pero cuando pasa lo de
la controversia.
Lo de la controversia, pues fue heavy, ¿entiendes? Ya en el proceso, pues después tocó compartir varias veces más. Y es como que, acho, la gente no sabe. O sea, como que en verdad la gente no sabe. O sea, nosotros hemos estado compartiendo en cenas y vueltas que uno dice, ok, la gente no sabe.
No. Y eso está bien, eso no molesta.
No, súper cool.
Eso no molesta. Pues, Coffee, ¿cómo te podemos conseguir en todas tus redes?
Todas mis redes son Realengo, en todas. Voy a estar súper más activo ahora en YouTube. No lo he dicho, pero tengo que estar más activo en YouTube. So, es Realengo también, pero creo que tiene el Realengo TV, no me acuerdo. Pero si pones Realengo va a salir, o Realengo TV. So, le quiero dedicar más tiempo a YouTube. So, estoy como que en esa etapa
de crear.
Sí, pero estoy como que quiero usar más que YouTube.
¿De verdad?
Complicado.
¿Ni TikTok? ¿No quieres?
No, yo no uso TikTok ahora mismo.
12 episodios, 12 de esto tienes nada más.
Yo no uso TikTok casi, pero estoy como que no sé cómo hacerlo, pero me gustaría como que YouTube sea mi principal y obviamente por Instagram pues subir algunas fotos y poner los clips de lo que esté en YouTube. So, si pasa eso, espero que me sigan apoyando. Si no, estamos en las dos y en todas por ahí para abajo. Tengo que usar TikTok más.
Tienes que usarlo más.
Pienso que cuando tenga la marca, TikTok va a ser mi momento.
Yo pienso que ahora puede ser tu momento sin marca ni nada, de verdad.
¿Tú crees?
No, yo sé.
Pues TikTok es Realengo World, creo.
Realengo World. Bueno, mis amores, me encantó tenerlos aquí. Ustedes saben que yo quiero que salgan con una conversación significativa y eso fue lo que tuvimos hoy. Te recuerdo que te suscribas a este canal, dale like a este video, coméntame todo lo que tú quieras saber en este episodio, al igual que estoy en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Y en todas tus redes sociales favoritas me vas a conseguir como sinnicky.pod. Realengo, gracias un millón por estar aquí y gracias a ustedes y nos vemos en la próxima.